acerca de varias cosas, pero quiero recordarle un poco porque estamos ahí. El libro de Filipenses es un libro muy interesante. Cuando Pablo plantó la iglesia de Filipo, en el área de Filipo, realmente Pablo había recibido una visión de un varón macedonio. En el libro de los Hechos leemos acerca de eso, el libro de los Hechos capítulo 16 en adelante. Pablo recibe la visión, Pablo se acerca a esa área y comienza a predicar el evangelio. La primera área al entrar en Macedonia es Filipo. Cuando entra ahí el hombre comienza a predicar el evangelio. El problema de eso es que mucha gente ya se convirtieron. Se convirtió una señora que se llamaba Lidia, que era una señora muy famosa, una señora de negocios, tenía negocio, la gente lo conocía. Así que cuando una persona famosa se convierte en un área así, pues la gente quiere escuchar qué está pasando. Pablo continúa predicando el evangelio en la casa de Lidia, la cosa crece, se convierte en una iglesia, va avanzando, tremendo. El problema es que Pablo tiene que irse y se va de Filipo porque tiene que ir donde Dios le llamó. Así que deja una iglesia, un grupo de nuevos convertidos, personas recién convertidas que no tenían una forma necesaria de cómo crecer. Normalmente Pablo iba, predicaba el evangelio, se quedaba 1 o 2 años tal vez, realmente invertía en ese lugar, dejaba a alguien ahí y luego se iba al próximo pueblo. En ese caso no lo pudo hacer. Así que Pablo le escribe una carta a ellos de vuelta, ya cuando él está en la cárcel, dejándoles saber cuál deseo él tenía de verlos, cuánto le amaba. Esa carta la llaman la carta del gozo, también la carta del amor, porque Pablo está escribiendo con una ternura. Es la única carta donde Pablo no le está dando, en mi país dicen un boche o una regañada a nadie. Okay, Pablo no le está regañando a nadie, sino, aunque habla acerca de cosas difíciles, realmente está invirtiendo en el corazón de esas personas. ¡Qué tremendo! El libro de Filipenses es tremendo. Para mí, de la manera que Dios me mostró, ¿por qué estamos en el libro de Filipenses? Es porque hay cosas en el libro de Filipenses que para nosotros son importantes como cristianos para poder crecer. Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo escribe una carta a esa iglesia para ayudarles a crecer, porque no tenían liderazgo sólido. Luego, eventualmente cuando veamos más en la carta vemos cómo se fue formando, pero Pablo quería que ellos estuviesen y tuviesen un liderazgo sólido, una manera sólida de crecer. ¿Están conmigo? Lea conmigo Filipenses capítulo 1 versículo 26, 25 y 26 dice: y confiado en esto sé que quedaré. Si usted ha oído los mensajes anteriores va a entender esta frase, si no puede escucharlo en la internet completamente gratis, pero dice: sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y por gozo y gozo de la fe. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está explicando muchas cosas. Ya sabemos que Pablo vino y se predica el evangelio. Ya sabemos que Pablo estuvo ahí. Pablo está diciendo en los versículos anteriores: tengo una lucha. No sé, porque el morirme, irme con Cristo, me conviene mucho más, voy a estar en el cielo. Pero el quedarme, la razón por la que me quiero quedar es porque yo deseo que sea en beneficio para la vida de ustedes. Y eso es importante que ustedes y yo lo veamos y lo aprendamos de Pablo. Pablo dice: porque aún permaneceré con vosotros, ese es mi deseo, yo voy a estar aquí. Pero el hecho de que yo me quede lo voy a hacer por varias cosas. Número uno, para vuestro provecho, es decir, la razón por la que yo estoy aquí es para el provecho de otra persona. Número dos, para el gozo de la fe. Y cada uno de nosotros necesitamos entender eso, que Pablo está comunicando una verdad muy importante. Pablo nos está comunicando que aunque era mucho mejor para él irse al cielo, si la razón por la que él se quería quedar era para hacer provecho suyo y provecho mío. ¿Qué tal nosotros? ¿Cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos? ¿Cuál razón estamos nosotros en nuestras familias, en nuestras empresas, estamos en la iglesia? ¿Para provecho de otra persona? ¿Para el gozo de la fe? Y en ese día yo quiero que veamos algo importante. Pablo está hablando acerca de no solamente el provecho personal, sino provecho, disculpe, provecho en el discipulado, provecho en el desarrollar a otra persona. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. La primera cosa que Jesús hizo, no las primeras, pero de las primeras cosas que Jesús hizo, fue que después que ayunó, que Dios le puso el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Seleccionó 12 discípulos. Seleccionó 12 personas que iban a trabajar con él, caminar con él, aprender lo que él sabía, enseñar lo que él conocía. Y eso es importante para el progreso y el avance de lo que nosotros creemos. Es importante que nosotros sepamos la necesidad de crear y multiplicar y crecer en el trabajo que hacemos. Porque si no lo hacemos, si no entendemos ese concepto de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a estar perdidos. Y es un concepto que a veces nosotros mismos, la iglesia, no hemos ayudado a transmitir a la gente la importancia, de aunque es una palabra grande, del discipulado. ¿Qué es eso? El discipulado es simplemente yo convertir a alguien, no necesariamente la fe, escuche bien, yo transmitir a alguien la importancia de la fe y que ellos avancen con ese concepto. Disculpen que todavía tengo la tos esa. Y lo que estamos viendo es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Escuchen la definición, estoy buscando un diccionario. Definición de discipulado: alguien que cree, número uno. Número dos, ayuda a esparcir la doctrina de otro. Alguien que cree y ayuda a esparcir la doctrina de otro. Es decir, que para nosotros ser un discípulo, número uno, necesitamos creer lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios ha hecho por mí. Y número dos, necesitamos dejar a demás personas saber lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Está conmigo? Esparcimos eso. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es simplemente alguien que conoce algo y que reparte algo. Si usted es vendedor de Coca-Cola, usted es discípulo de la Coca-Cola. Porque usted tiene que creer en el producto y tiene que vender el producto. ¿Está conmigo? Así que para quitar la idea de lo que es discipulado, para que no pensemos que hay que ser, tú sabes, una gran cosa, aunque es importante hacerlo. La segunda definición que me gustó mucho, perdón, la segunda definición que me gustó mucho es esta: adherente o pegajoso. Adherente o pegajoso. Y por eso hoy, por título, le pusimos gente pegajosa o gente contagiosa. ¿Ok? Y ese es el mensaje de hoy: gente contagiosa. Gente que sabe lo que Dios desea hacer con ellos, gente que conocen eso, gente que son adherentes, que son pegajosos, gente que pueden transmitir el mensaje de lo que Dios quiere para usted. Usted y yo hemos ido a tienda, ¿verdad? Donde usted llega a alguien y inmediatamente usted sabe quién le va a vender algo y quién no. Porque el que quiere vender, ahí está. Donde usted va, ahí está medio como a dos pasos suyos, está viendo, ¿le ayudo con algo? ¿En qué tamaño se le busco el zapato y todo eso, no? Está interesado en hacer una venta, está interesado en comunicar algo. Entonces es importante que usted y yo sepamos cómo hacer eso con el Evangelio. ¿Cómo ser y hacer discípulos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo ser y hacer discípulos? Yo hice una entrevista con el pastor Dave Simmons. El pastor Dave Simmons es el pastor encargado de discipulado de toda la iglesia, el general, entrenado su hermano Raúl y diferentes hermanos aquí que trabajan con lo que nosotros llamamos los EPES. Pero yo quiero que usted entienda la razón por la que hacemos las cosas. ¿Está conmigo? Es importante que usted entienda eso. Es decir, él no pudo estar aquí porque se iba de vacaciones. Yo le dije, ¿sabes qué? Dame grabar cinco minuticos, dame cinco minutos de tiempo, grabamos algo y vamos a ver cómo él explica la razón por la que Pablo está diciendo, es importante que yo me quede para el provecho tuyo y el provecho nuestro. Ponga atención aquí a la pantalla. Tremendo. Tremendo, ¿no? El pastor Dave mencionó varias cosas que son muy, muy importantes e interesantes para nosotros saber. Él nos estaba diciendo que la base del discipulado tiene más que ver con tu ejemplo que tiene que ver más con tu prédica. Y eso es importante para usted y para mí. Jesucristo vivió la experiencia de la vida cristiana. El Señor no viene todavía. Si viene, gloria a Dios. I think it's my mic under the sub. La experiencia cristiana de Dios, nosotros necesitamos entenderlo. Una de las cosas que él estaba diciendo es que usted es el ejemplo. Hay un comercial que me gusta mucho, no sé si usted lo ha visto, es un comercial en inglés todavía, pero hay un hombre que está tomando, creo que es una Pepsi, ¿no? Y se está tomando su Pepsi y viene y le da a tomar a un vecino que tiene al lado y el hombre pues prueba la Pepsi, ¿no? Y le toma una foto. Y le dice, oh, sí, ¿y qué estás haciendo? Y dice, oh, lo estoy poniendo en YouTube. Y cuando el hombre se da la vuelta, tenía una gorra de Coca-Cola. Y se fueron a pelear los dos, ¿no? Porque no te pueden agarrar tomando un producto de otra compañía. Al igual que nosotros, el ejemplo que nosotros damos de la manera que nosotros consumimos lo que es el Evangelio, tiene mucho que ver cómo nosotros enviamos el ejemplo. Para usted y para mí es importante entender eso, porque no es solamente cuando alguien viene aquí a la iglesia, se convierte, acepta a Cristo, bueno, vamos a dárselo a esta gente, a los EPES, y que ellos que la averigüen. ¿Qué tal si un amigo tuyo, si un vecino tuyo fue el que dio su vida a Cristo? Es tu responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, invitarlo, seguirlo, esforzarlo, tal vez entrenarlo. Nosotros queremos hacer eso. Es la responsabilidad de todos avanzar el Evangelio. ¿Está conmigo? Se lo voy a mostrar. ¿Cómo ser y hacer discípulos? Número uno es un mandamiento. Número uno es un mandamiento. Y todos conocemos lo que dice en la palabra de Dios, ¿no? Que es un mandamiento. El discipulado es algo para todos nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Jesucristo está ya a punto de irse al cielo. Y ya resucitó. Y le deja a los discípulos sus últimas palabras. Mira lo que dice. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice, porque yo morí, resucité, lo hice a la manera de Dios. Tengo autoridad por encima de todas las cosas. Por tanto, y ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Como yo soy el jefe de todo, te estoy enviando a ti como mi representante a que vayas y haga lo que te estoy diciendo. ¿Qué nos está pidiendo el que hagamos? Hacer discípulos de todas las naciones. Esta palabra naciones es también la palabra traducida etnia, que tiene que ver toda lengua, no solamente nación física, sino toda lengua, todo sistema idiomático, todo lo que es en el mundo que representa a un grupo. Él está diciendo, vayan y hagan discípulos de esas personas. Y para usted y para mí eso es importante entenderlo, que no es una cuestión de la iglesia tiene un programa, aunque es importante tenerlo, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser como Pablo, que digo, si yo voy a estar en la tierra, lo quiero hacer para el provecho y gozo en la fe de otra persona. Amén, hermanos. Importante, muy importante. Muchos de nosotros en la iglesia hemos puesto la responsabilidad a la iglesia que viva mi vida cristiana. Y no puede ser así, no puede ser así. Usted y yo necesitamos tomar la responsabilidad de avanzar nuestra vida cristiana a la manera de Dios y como Dios desea que nosotros lo hagamos. Así que Jesús está diciendo, hey, es nuestro trabajo, vayan y hagan. Versículo 20 dice, perdón, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? ¿Está ahí? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos, número 2, enseñándoles todas las cosas. Todas las cosas. Es decir, que parte del discipulado, parte de nosotros avanzar lo que Cristo nos ha dado, es enseñarle a la gente lo que Jesús ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que hacerlo de una manera práctica, de una manera conversacional, de una manera... Jesucristo nunca se paraba, la única vez, escuche bien, que Jesucristo daba un sermón, ¿verdad? Se lo dio a sus discípulos y lo daba en la sinagoga. La mayoría de veces que usted ve, dice que Jesucristo oraba por las personas y les enseñaba los principios del Evangelio. Pero lo hacía de una manera en su vida diaria. Nadie, su vecino no está esperando que usted saque su Biblia. Vecino, ahí abra su Biblia, déjeme decirle bien cómo el Evangelio, ¿no? El vecino quiere saber, tal vez en una conversación, que usted compró un carro nuevo. Ah, ese carro nuevo lo compré, vecino, porque es una bendición de Dios. Mire cómo pasó. Cuéntele una experiencia suya de su vida. Que él vea a Cristo en la realidad de su vida. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Porque la segunda cosa que el pastor Dave dijo es que es más importante mostrar el ejemplo de lo que somos que simplemente enseñar o decir lo que estamos haciendo. ¿Está conmigo? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Número dos, la segunda manera de ser discípulos es por medio del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ayuda. Ok, yo necesito ayuda, yo no sé usted, ¿verdad? Yo necesito ayuda. Y la Biblia lo hace muy claro, que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. El Espíritu Santo. El problema de muchos de nosotros a veces, el entendimiento acerca de lo que es el Espíritu Santo en la vida, es que nosotros conocemos al Espíritu Santo solamente por la experiencia conocida como el hablar en lengua. Y eso es importante, es parte de la experiencia cristiana, es algo monumental e importante, pero sepa usted que el momento que usted le pidió a Cristo que viniera en su corazón, el Espíritu Santo vive en su vida. Inmediatamente. Porque Dios dijo, Jesús dijo, cuando yo me vaya te voy a dejar un ayudador, una persona que te va a ayudar, ese es el Espíritu Santo. Te va a ayudar a avanzar, te va a ayudar a hacer lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Está conmigo? Muy importante, la pastora Débora siempre dice eso que me gusta mucho. A través de la gracia de Dios, la gracia es, escuche bien, el poder de Dios en mí para hacer lo que su verdad demanda de mí. Repito. La gracia de Dios, la habilidad de Dios en mi vida, es el poder de Dios en mí para hacer lo que su verdad demanda de mí. Acabamos de leer que la verdad de Dios, escuche bien, demanda que usted y yo hagamos discípulos. Pero solamente con la ayuda de Dios podemos hacer lo que su verdad está demandando que nosotros hagamos. Ese versículo dice, a todos nosotros, que vayamos y hagamos eso, que seamos, como dice Pablo, para el provecho y gozo en la fe de otra persona. Para el provecho y gozo en la fe de otra persona. Tuve el privilegio de estar con un amigo, ministramos en el área de jóvenes hace muchos años, cuando yo vivía en República Dominicana, y él estaba visitando a otro amigo aquí en California, en Anaheim. Así que yo dije, hey, estás aquí, nos hemos visto casi en 10 años. Me subí en el carro y arranqué para Anaheim, y pasamos 2-3 horas hablando, tomando un cafecito y compartiendo acerca de lo que Dios ha hecho. Luego de esa conversación, él salió feliz, yo salí rejuvenecido porque ambos estuvimos juntos para el provecho y gozo de la fe del uno del otro. Yo no fui ahí para pedirle, él no me llamó para decirme, hey, compadre, ayúdame. No, nada de eso. Simplemente queríamos conectar para crecer y continuar en el avance del uno para el otro. No lo hagas por necesidad, sino hazlo porque es lo que Dios pide de ti. Su verdad pide que nosotros hagamos eso. Amén. Es importante que lo veamos de acuerdo a la palabra de Dios. Juan 14, 17 y 26 dice lo siguiente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿en dónde? En vosotros, en vosotros. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? Que el Espíritu de verdad, hablando acerca de Dios y hablando acerca del Espíritu Santo, estará con ustedes, hace una distinción con ustedes y hace la segunda distinción y en ustedes. Y es importante que usted y yo lo veamos eso. Que dice muy claro que va a estar con nosotros y en nosotros. Mis hermanos, necesitamos esa ayuda. Usted y yo necesitamos poner un oído acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Mire cómo dice el versículo 26, colócalo acá. Y pronto dice, más el Consolador, segundo nombre del Espíritu Santo, dice, ahí mismo lo describe el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué nombre? En mi nombre, hablando Jesús acerca de él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, que para usted y yo recordar todo lo que Jesús ha puesto en nosotros, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando usted esté en problema, uy, que se recuerde lo que la palabra de Dios dice. Cuando haya presión, que venga la palabra de Dios en su corazón. Cuando usted no sepa qué hacer, que el Espíritu Santo le dé una dirección hacia dónde tiene que ir y qué tiene que hacer en su vida. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en ese momento. Usted y yo necesitamos eso. Y es importante que lo sepamos. Número uno, es un mandamiento. Dios desea que tú y que yo multipliquemos lo que conocemos en Dios. Número dos, Él desea que nosotros sepamos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es importantísimo. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? Imagínese que usted lo contrate. No, qué terrible. Que usted lo contraten en un trabajo y le digan, ¿sabes qué? Mira, ahí está la computadora, ahí está el manual, averíguatela, nos vemos en 2 meses. Eso sería muy difícil. El Espíritu Santo, Dios no quiso hacer eso, sino que Él dijo, ¿sabes qué? Aquí está la computadora, el manual está también, ahora yo te voy a dejar a alguien que te va a conectar las dos cosas. El entendimiento con Dios junto con lo que está escrito, la experiencia viva del Evangelio en tu vida. Eso es importantísimo, importantísimo, que usted y yo lo sepamos. Número tres, ¿cómo hacer, cómo ser y hacer discípulos? ¿Cómo ser y hacer discípulos? Dice lo siguiente, número tres, porque tengo la pinta. ¿Qué es eso? Yo no sé si en su país lo dicen, pero en el mío lo dicen. Número tres, porque tengo la pinta. En mi país, la gente, si usted lo ve, dice, oye, ese tiene la pinta de policía. Ese tiene la pinta de lo siguiente, oye, ese tiene la pinta de que es rico. ¿Qué es eso? Es decir, que yo luzco y parezco una cosa. Yo luzco y parezco una cosa. Y la palabra de Dios nos está diciendo, si yo digo que soy algo, debo lucir que soy algo. Debo parecer a que soy algo. Y si no, debo probarlo de esa manera. Si yo tengo la pinta de cuando la gente me ve, uy, de lejos, ya se le nota. Así que para usted y para mí es importante saber eso. ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? Que nosotros parezcamos y luzcamos tal y como decimos ser, que somos. Muy, 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 muy importante. Muy importante. En la transformación de nuestra vida. Cuando yo trabajaba en un hospital hace muchos años, 12 años atrás, nuevecito, yo creo que era mi primer día, mi primera semana. Estoy ahí muchas veces, para que usted lo sepa, yo tengo mucho respeto a las enfermeras, porque las enfermeras a veces llevan más años que los mismos doctores trabajando en el hospital y conocen muchísimo. Así que yo entro nuevecito, ¿no? El primer día y estoy ahí haciendo, no un desastre, gracias a Dios, nadie se murió, así que todos están vivos, pero estaba trabajando ahí y una enfermera, no, tienes que hacer eso, aquello, y bueno, yo estaba escuchando a la enfermera porque yo estaba nuevo. Pero un día alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú eres el doctor, si tú eres el que tiene la licencia, la responsabilidad es tuya. Así que la siguiente semana yo tuve que tener la pinta de que soy lo que digo ser. ¿Está conmigo? Así que yo llegué, estaba haciendo algo y la enfermera me dijo, no, haz esto y aquello. Y yo estaba seguro ahora que lo que yo estaba haciendo estaba correcto. Así que tuve que decirle, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de esa manera y así es como lo vamos a hacer. Y ella no me dijo nada. Inmediatamente, claro que sí, doctor, Y más nunca me volvió a decir nada. ¿Por qué? Porque ya yo había tomado mi identidad de lo que yo ya sabía. Y para cada uno de nosotros, Dios está diciendo eso. Necesitamos tomar la identidad de que somos hijos de Dios. De que somos hijos e hijas de Dios. Y que Él nos ha llamado a hacer algo. Y que podemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Tenemos que tener la pinta. Juan 8:31, en una versión distinta, dice lo siguiente. Déjeme leérselo a usted. Dice: Jesús les dijo a los judíos, porque habían judíos que se habían convertido y los judaizantes, los fariseos, le estaban atacando a los judíos. Y los judíos que habían creído en él, cerca de Jesús, dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, ¿y qué tengo que hacer para ser mis discípulos? Si ustedes obedecen mis enseñanzas, ¿serán verdaderamente mis qué? Primera condición que Jesús nos da de cómo tener la pinta, cómo ser lo que Dios quiere, si nosotros hacemos qué, obedecemos sus enseñanzas. Si usted y yo obedecemos lo que Dios desea y quiere para nosotros, entonces inmediatamente estamos siendo tal y como Jesús lo quiere. Mucha gente ve esta Biblia, escuche bien, papel, tinta, buen libro de historia, pero nadie quiere hacer lo que dice en la Biblia. Y si usted no la hace, la palabra de Dios dice, no somos sus discípulos. Se puede venir a la iglesia, disfrutar de las cosas de la iglesia, pero necesitamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. La segunda cosa que Él nos dice, está en Juan capítulo 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35, nos dice lo siguiente. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, y también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, escuche bien, todos, ¿cuántos?
Todos
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Mis hermanos, amor, de acuerdo a esa frase es lo que estuvimos hablando, ágape. No es solamente que yo le doy un saludito, ay, gloria a Dios, Dios te bendiga, mi hermana, ay, qué bueno, hermanito, ah, qué bueno. Todo, ¿verdad? Eso está bueno. No nos insultemos los unos a los otros, ¿no? Pero ágape, en el sentido de amor, es cuando yo digo la verdad en amor. Yo digo la verdad para el provecho de otra persona. Y cada uno de nosotros nos tratamos a ese nivel, al nivel de la realidad. Para usted y para mí eso es importantísimo entenderlo. Y ese ha sido el problema número uno, escuche bien, ha sido el problema número uno del Evangelio. El problema número uno del Evangelio es que cada uno de nosotros ha decidido hacerlo a su forma sin entender a las demás cosas. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacerlo a la manera de Dios, pero también a amarnos los unos a los otros, no en el sentido de, uy, todo bonito y le voy a regalar una flor en el día de San Valentín, olvídese esa cuestión. ¿Okay? Estamos hablando de la realidad, de lo que Dios se ha llamado a ti a hacer y lo que Dios me ha llamado a mí a hacer, sin yo necesariamente estar criticando al otro, diciéndole al otro que lo está haciendo de esa manera o de aquello, al menos que esté fuera de lo que está en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Importantísimo. Importantísimo. Es terrible cuando líderes dentro de la iglesia, pastores, se paran en el púlpito y criticamos a otras iglesias. Lo hemos hecho de mala manera. Y Jesús está diciendo, la manera que la gente sabe es que usted y yo hemos dado un ejemplo de lo que Él hace. Y punto número cuatro, y último punto por hoy, hemos visto tres cosas, es un mandamiento de Dios, importante que usted lo sepa. También vimos que es con la ayuda y por medio del Espíritu Santo. Punto número tres, yo tengo que lucir como Dios quiere que yo luzca. Y punto número cuatro por hoy, debemos estar dispuestos. Nada lo podemos hacer, escuche bien, nada se puede hacer si usted no está dispuesto a hacerlo. Nadie le obligó a usted a venir aquí a la iglesia. Al menos que su mamá o su papá le obligó a venir, ¿verdad? Yo también fui obligado de vez en cuando, pero estoy aquí, gloria a Dios. Así que madres, padres, no se cansen. Hasta que tenga una conexión con Dios. Es importante. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Disponibilidad es importantísimo. Porque la disponibilidad es lo que hace que yo ponga mi voluntad al servicio de otra persona. Disponibilidad es que yo pongo mi voluntad al servicio de otra persona. Y eso es importante. Que usted y yo lo hagamos. Que nosotros hagamos el espacio para que Dios nos ministre. Para que Dios nos utilice y Dios pueda hacer lo que Él desea hacer en nuestra vida con cada uno de nosotros. Disponibilidad. Los hermanos que estuvieron ayer ministrando en el parque tuvieron disponibilidad. Dijeron, hey, yo puedo utilizar mi sábado para hacer otra cosa, pero yo prefiero hacer esto. Yo prefiero mostrar lo que Dios desea que yo muestre. ¿Está conmigo? Muy importante, hay una parte en Lucas capítulo 14, no tiene que buscarlo, donde Jesús está hablando acerca de una parábola que hace un banquete. Imagínense un banquete, cuando la comida está buena, la gente aparece. Pero por alguna razón nadie apareció. Y Jesús dice, hey, yo invité a mucha gente, le mandé una invitación, le dejé saber que tenían que venir tal día, tal hora, y no vinieron. Así que Jesús dice lo siguiente, ¿sabes qué? A los sirvientes, vayan por las calles, por los callejones, por donde quiera, y fuércelos, atráiganlo hacia el banquete. ¿Qué está hablando él acerca de la eternidad, del encuentro con Dios? Está diciendo, usted toma y hágalos llegar. En inglés utiliza una palabra que me encanta, que es compel them to come, que quiere decir atráelos a venir. Es decir, en español utiliza la palabra fórzalos a entrar, a todo el esfuerzo para que alguien tenga un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, sin ni siquiera obligarlo. Pero nosotros por nuestra vida, porque Dios nos ha puesto, estamos haciendo que la persona sea de provecho y gozo en la fe. De provecho y gozo en la fe. Y es muy importante que usted y yo lo sepamos. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que vive agria en la vida cristiana. Hay mucha gente que yo lo veo y digo, no, yo no quiero ser cristiano tampoco. Está agrio el hombre, está agria la mujer. Agrio. Y la palabra de Dios nos está diciendo, Pablo no dijo, yo quiero estar con ustedes para el provecho y la acidez del evangelio. Dice para el gozo del evangelio, para el gozo del evangelio. Y muchos de nosotros vemos el evangelio y es como que, ¿verdad? No me digan nada, una cruz súper pesada. Sin embargo, Dios está diciendo, yo quiero tener ese encuentro, esa conexión. Pablo dice en Efesios, capítulo 4, 14 y 15, voy a leer una versión distinta, me gusta cómo lo dice. Dice, ya no seremos como niños. Ahora piensan una cosa, porque ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Pablo dice, la importancia de nosotros estar dispuestos y aprender de la palabra de Dios es para no ser como niños. No seremos como niños. Que un día piensan una cosa y al momento piensan otra. Si usted tiene hijo pequeño, entiende eso. Mis hijos, yo le digo, ¿sabes qué? Mi esposa principalmente, ¿verdad? Que siempre está así viendo, ¿qué quieren de desayuno? Bueno, voy a hacer tal cosa. No, yo quiero eso. Ok, cereal, ya está mezclando cereal, le voy a echar la leche. No, yo quiero un peanut butter con jelly. No, bueno, entonces no hay un restaurante, ¿no? Mejor paguen, comiencen a pagar y yo dejo de pagar, ¿no? Pero toda hora no se puede. ¿Pero qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo que lo que está contenido en la palabra de Dios, que no seamos como niños, que no un día queremos una cosa, otro día queremos otra. Pastor, mucha gente siempre dice, pastor, yo sé que Dios me ha llamado a hacer tal cosa. Ah, yo voy a estar sirviendo aquí en la iglesia, quiero apoyar a la iglesia. Tremendo, varón, sí, no hay problema, hermana. Sí, al mes que viene, pastor, Dios me llama. Bueno, el Dios con que usted está hablando está vuelto loco, uno de los dos están locos. Porque Dios no te dice un día, haz una cosa, y al día siguiente te va a decir, haz otra, y al mes siguiente, haz lo siguiente. Es importante saber que Dios nos llama a completar lo que ha puesto en nuestras manos. Repito, Dios nos llama a completar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Pablo continúa diciendo, dice, que ahora piensan una cosa, más tarde piensan otra. Que son fácilmente, ¿qué? Engañados por falta de enseñanza. Espero que eso no suceda aquí, porque falta de enseñanza no tenemos. Falta de enseñanza no tenemos. Por falta de enseñanza de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Termino con esto, versículo 15. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la qué. Dígalo con ánimo, ¿la qué? La verdad. La verdad. Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien gobierna sobre la iglesia. Ese versículo nos da lo que necesitamos. Usted y yo estamos aquí para ser más como Cristo. Tener un ejemplo en nuestra vida, hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Mis hermanos, nadie puede obligarle a hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, pero usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo ir a su casa y forzarlo a que usted conecte con Dios y ore y hable con Dios. Recuerde, nosotros como seres humanos siempre vamos a hacer lo que nos es más fácil de hacer. Es mucho más fácil no venir a la iglesia que estar en la iglesia. Es mucho más fácil dejar de comunicarme o leer la Biblia o hacer lo que Dios me pide. Pero si yo hago lo que Dios me pide, el avance en mi vida será mucho mayor de lo que yo he visto en toda mi vida. Es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa. Que no seamos como niños en el evangelio. Yo no quiero niños en el evangelio, espiritualmente hablando, aquí en la iglesia. Yo creo que Dios nos ha llamado y mi trabajo como pastor es ayudarlo a que tenga la enseñanza para crecer. Que nadie venga a decirle cualquier cosa que es contrario a lo que dice la verdad del evangelio y usted va ahí rodando por donde quiera que va. Hay gente que están en 3, 4, 5 iglesias al año. No, que esta me gustó como predicó, así que me voy por allí. Ah, mira, el pastor allí oró y se cayó esa persona, ahí está el Espíritu Santo, me voy para esa también. Ah, que... Al contrario, el amor debe hacernos a decir la verdad. Y la verdad es que la palabra de Dios dice en Salmo 98 que al menos que usted esté firme, nunca va a crecer. Están calladitos. Dije una mala palabra. La responsabilidad es suya y mía de avanzar el Evangelio. ¿Qué nos llama Jesús a hacer? Es un mandamiento. Tomar a otras personas y ayudarlo a crecer en Dios. Es importante, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para avanzar su Evangelio. Eso es lo que nos enseña en su palabra. Amén. Punto número 3, necesitamos lucir, tener la pinta de que somos lo que decimos ser. Y punto número 4, debemos estar dispuestos a hacerlo. Si Dios le habló, denle un aplauso al Señor en ese día.